Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño saltó en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Feliz fiesta.
Oh, feliz fiesta, padre.
Pues la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Sí.
Por eso tenemos nuestro tema sobre esta realidad, que fiesta que celebramos hoy. Puede ver un retrato de Juan Diego, no tiene las flores. María le tiene una mirada muy amorosa, muy tierna. Mi compasiva. Juan Diego también tiene una mirada muy, muy cariñosa, ¿no? Nosotros debemos ser como Juan Diego. ¿No es cierto? Imitarlo. Su humildad, su confianza en María, su obediencia, su docilidad. Ok. Número uno, el significado de Guadalupe es aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. Mucho, ¿no? ¿Sí? Aquella que aplasta la cabeza de la serpiente. En el tiempo de Juan Diego había mucha idolatría, infanticidio, muchas matanzas. María vino y, debido a su presencia, mucha de esas idolatría y matanzas fueron destruidas. ¿No? Pero el problema es que hace 9 años, han legalizado el aborto, que es tal vez peor, ¿no? El aborto es otra manera de matar a los inocentes, ¿no? El pasaje bíblico es Génesis, el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Capítulo 3, 15, dice la Biblia, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tú y su descendencia, pero ella aplastará la cabeza. Entonces, si queremos ganar al enemigo, la consagración de María. Amén. Consagrando a María es una manera muy buena para ganar al enemigo. Y de llevar el escapulario, que no veo, ¿no? Tiene que tratar de llevar el escapulario, ¿no? Sí. lleva el escapulario, señal exterior de nuestra consagración a María. Así que al momento de la muerte viene el diablo, si tiene el escapulario como un escudo. El escapulario simboliza a María con sus brazos abrazándonos. María quería el abrazo de María, no el abrazo del diablo, ¿no? Creemos que estamos muriendo y el diablo nos está con su beso último, ¿no? No, queremos María, su abrazo, llevarnos al cielo. Anoche hemos puesto más o menos 400 escapularios, ¿no? Pienso que al final del día mis brazos eran más largos, ¿no? Como un elástico, ¿no? Para Lorenzo también, ¿no? Terminamos con brazos más largos, ¿no? No hace falta ir a LA Fitness ayer, porque ya tuvimos mucho ejercicio, ¿no? Entonces, tiene que buscar, poner su escapulario, comprarlo y ponérselo. Ok, pasaje bíblico. El año de las apariciones. 1540. Usted que es un experto en la historia, ¿cuál sería? No sabe, ¿no? Es el año, sí. Me falla la memoria. Tendré que comprar las pastillas en memoria, pero van a olvidar de tomarlo seguramente, ¿no? ¿Qué es el año? Un paralelo histórico para usted. Usted, que es un experto en la historia de la iglesia, ¿qué pasó en ese año? Se olvidó. Ese sería el año de Martin Lutero cuando empezó la Revolución Protestante en Alemania. Martin Lutero era sacerdote, Augustino, y él había pegado sus tesis en la pared de la Catedral de Wittenberg en Alemania, separándose de la iglesia, donde muchos se fueron a la iglesia. La mitad de Alemania. ¿Sabe por qué yo soy católico? Porque mis bisabuelos vienen de la parte del sur de Alemania, gracias a Dios, ¿no? De la parte del sur, Bavaria, de donde vienen mis bisabuelos, son muy buenos católicos, ¿no? Del norte, luterano. Pues al mismo tiempo que Martin Lutero está separándose de la iglesia, muchos millones más están convirtiéndose. Pues ustedes, la mayoría son mexicanos, ustedes son católicos debido al Virgen de Guadalupe. ¿Amén?
Amén.
Si no fuera por ella, adorándose el Día del Sol, ¿no? Poniendo su bebé que no le gusta encima de la montaña, ofreciéndolo al Dios del Sol, ¿no? Esa fue la práctica en el tiempo, en ese tiempo. 1531. Número de las apariciones. Cuatro. Le fue mal en la matemática, ¿no? Digo que dar una clase en inglés y en matemática aquí, ¿no? No speak English, no sé contar, ¿no? Ok, cuatro veces. Y podríamos hacer cinco si contamos a Juan Bernardino, ¿no? estaba leyendo la mente de Odalia, ¿no? Pero Juan Diego era cuatro veces, pero Juan Bernardino, bueno, otro más. Se cuenta. Porque el vidente de las apariciones era Santa Ignacia Loyola, ¿no? No, era Juan Diego.
Okay? Juan Diego.
No era Santa Ignacia Loyola, ¿no? Pero vivía al mismo tiempo, Víctor. Sí. Santa Ignacia. Este es Santa Ignacia Loyola. Entonces, Juan Diego. Entonces, cuando él estaba viviendo, fundando los jesuitas, dando los ejercicios, 1531. Interesante, ¿no? Ah, tenía 40 años. Es un grande santo, vivía al mismo tiempo que Juan Diego. ¿Eh? Entonces, él vivía al mismo tiempo que Fray Juan Zumárraga, ¿no? Y era del mismo país, ¿no? Era español. Alguien me había comprado un varias pláticas sobre los santos que vivían en el tiempo de Martin Lutero. Y son pláticas, son cinco varones y cuatro o cinco varones y una mujer. Una de San Ignacio, otra era Santo Tomás Moro, del inglés, ¿no? San Felipe Neri, San Carlos Borromeo. Y la mujer era su favorita, Teresa de Ávila. Entonces, al mismo tiempo que había la reforma protestante, había la contrarreforma católica para tratar de frenar este veneno que estaba difundiéndose. Con lo que está pasando en México, también en Europa, en la revolución. Revolución grande. ¿Y sabe lo que es la batalla de Lepanto? ¿Sabe que no se lo digo? Había los musulmanes luchando contra los católicos. Los musulmanes eran mucho más fuertes. Y el Papa Pío V pidió de rezar rosario y cambió el viento y ganaron los católicos. Y si hubieran ganado los musulmanes, habrían entrado con sus barcas a Roma, agarrando al Papa, entrando en el Vaticano, San Pedro, llevando sus mulas y caballos allá, quitando las basílicas, construyendo mezquites, ¿no? Y Roma sería, Roma y Europa sería qué? Musulmán. Y dado que yo tengo sangre europea, yo seré musulmán ahorita, ¿no? Gracias la Virgen. Yo soy católico por la Virgen de Rosario, usted por la Virgen de Guadalupe. Porque la batalla fue el Rosario. Batalla. Por eso yo difundo tanto el Rosario en mis pláticas, porque yo fui salvado, mi descendencia de la Virgen de Rosario. Amén.
Las ayudas que nos da, proporciona la Virgen a nosotros como mexicanos, muchas, si sabemos quién es la Virgen.
Sí, debemos conocerla más, sí. Y amarle, platicarle.
Sí, también.
Tiene que ser como Juan Diego ustedes, y difundir la buena noticia. Él es el embajador de María, ustedes también tienen que ser embajadores de María. Embajador es aquel que representa el país. Usted tiene que representar el reino del cielo de la tierra. ¿No? ¿Amén?
Amén.
Y no callarse. Hablar desde las azoteas, los techos. ¿No? La buena noticia.
No sé que lo perdí.
Bueno, van a ir al cielo como mártir, ¿no? Mejor morir así, ¿no? ya llegamos, ok, entonces evidente es pero falló porque tiene que decir San Juan Diego. Es un santo, ¿no? San Juan Diego. Ustedes se lo quieren negar su título de honor, ¿no? Y casi llegó 450 años para canonizarlo. Tiene mucha paciencia Juan Diego, ¿no? Paciencia de hope, ¿no?
¿Tuvo paciencia?
Wendy, ¿sabe cuánto tiempo llevó a Juan Pablo II para ser canonizado? Yo se lo digo. 9 años. Murió en el año 2005 y fue canonizado 2014. Rapidísimo, ¿no? Bien, nada más que 9 años, murió en 2005. Ustedes vivían cuando él murió, eran chiquitos, ¿no? Pero ya rápidamente canonizado. 9 años. Cuando murió, los italianos estaban aclamando fuera de la ventana. ¡Santo subito! ¿Para italiano? Santo subito significa santo rápido. ¿Y quién había rezado la misa de la muerte de Juan Pablo? Era Cardenal Ratzinger, que iba a ser Benedicto XVI. Él dijo, yo creo que él está, en su predica, está desde el cielo, está mirándonos, ¿ya? Forma indirecta estaba diciendo que está con Dios. Ok, ¿listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Contento como un sargento. El 9 de diciembre, ella, ¿quién es ella? Okay. Ha pedido de rezar rosario, ¿no? No. ¿Cuál fue? Sí, de hacer un templo. Okay. Usted es muy majestuoso la manera que habla, ¿no? Usted habla de forma más poética. Pidió un templo, ¿no? Bien, claro que va a cambiarse en basílica. Sí, el idioma es interesante porque ustedes en español dicen templo. Pero si uno escribe en inglés la palabra traducir templo, es para judíos. Nosotros decimos church, iglesia, ¿no? Ella pidió un templo. ¿Sabe que María era judía? Están en shock, ¿no? Jesús también era judío. Y él fundó la iglesia católica, pero María era judía, Jesús era judío. Que el nombre del obispo, ya les mencioné, pero ustedes ya se olvidaron su nombre.
Juan
Bosco.
No. Juan de Sumara.
Juan Evangelista. ¿Quién? Juan Zumárraga. Muchas veces se pone en frente la palabra fray. Fray Juan Zumárraga. Okay. Y él era, me voy a dar dos descripciones, era español y él era franciscano. ¿Qué significa franciscano? No sabe. Ok, ¿cuándo se dice franciscano? Hay órdenes. Hay órdenes religiosas. Y le voy a mencionar algunos. Fundados por Dios, pero escogiendo nombre. Los Dominicos fue fundado por Santo Domingo. Los Augustinos fue fundado por San Agustín. Los Benedictinos fue fundado por San Benito. Los Carmelitas, reformado por Teresa de Ávila. Los Jesuitas y Compañía de Jesús, fundado por Santa Ignacia Loyola. Los Misioneros de la Caridad, Madre Teresa de Calcuta. ¿Y cuál es el orden que había fundado mi amigo Don Bosco? ¿Los bosconianos? No. Los salesianos. Salesianos. Entonces, franciscano fue un orden fundado por el santo más famoso fuera de la Biblia, que se llama San Francisco de Asís. Ustedes tienen que saber esto por su cultura más amplia. Okay? San Francisco de Asís. Ahorita la pregunta para ganar $1,000, ¿no? Franciscanos tiene tres órdenes. ¿Cuáles son? Tiene tres órdenes. Un orden de los hombres, los sacerdotes, otro de las mujeres, de Santa Clara, y otro orden de los laicos. Mis padres eran franciscanos cuando yo era chiquito. En tercer orden, y laicos pueden ir juntos y leer los escritos de San Francisco. Mi mamá, papá, llevaba una cuerda blanca. Y dado que tenía muchos hijos, no pueden asistir más. Pero cuando yo era chiquito, ellos eran franciscanos. Ese sería el tercer orden. Primer orden, sacerdotes y hermanos. Segundo, mujeres. Ejemplo, si vamos a Querétaro, tiene la comunidad de los franciscanos y las clarisas, ¿no es cierto? Ellas de Querétaro tienen muchísimas iglesias allá, ¿no? Entonces, cuando se dice franciscano, va a tener una idea más amplia. Yo tengo, eso se llama una sotana. Los padres oblatos llevan la sotana negra con la faja a la izquierda. Los jesuitas tienen la sotana negra con la faja a la derecha. Y los caballos lo tienen atrás. Es un chiste. Pero el jesuita lo tiene igual que nosotros, pero lo tiene de la otra parte, ¿no? Nosotros... Okay. Teresa estaba platicando con los padres a la mesa diciendo, es muy bueno para usted. ¿Cuál es la diferencia entre los novios que se casan, que son novios, y los que se casan juntados? Los juntados les cuesta mucho más tiempo para poner el anillo, ¿no? Ya entendió, ¿no? Porque debido a la cocina y las tortillas, los tacos, se engordan poco, ¿no? Pero eso es cierto. Por eso vamos a la misa de sus jóvenes hoy día. Y uno los predica para decir, ¿ustedes quieren poner el anillo sin problema? Cásense antes de vivir juntos. Amén.
Amén.
Amén, ¿eh? Número 8. La reacción del obispo. Entonces el obispo dijo, sí, voy a buscar un arquitecto, un ingeniero, un subcontractor y vamos a ver si podemos hacer ese templo entre 6 meses. Después vamos a mandar invitación a los norteamericanos para que vengan, ¿no? ¿Lo que dijo? ¿No? Okay, la reacción del obispo es incredulidad. Incredulidad significa que no creyó, ¿no? No creyó. Voy a platicar otro día, ¿no?
Luego bien.
Yo imagino también, si yo fuera el obispo, y una persona viene para decirme sus sueños, sus apariciones, muy interesante. Muy interesante, gracias por este comentario. Hasta luego, vamos a platicar, bueno, tal vez el mes que viene. Pero lo que el obispo hizo fue normal, ¿no? No era un obispo malo, era muy bueno. Así, yo pienso que es siervo de Dios. Me traté de Google, yo pienso que es siervo de Dios o venerable. Es un hombre muy santo. Ok, incredulidad. ¿Cómo? Ok, el 9 de diciembre, por la tarde, con María. Entonces, la dinámica de la separación, Juan Diego tiene a María, después va al obispo. Del obispo, después va a María. Es como un yo-yo, la dinámica. Entonces, al regresar, dos de las apariciones es el día 9 de diciembre. Una por la mañana, otra por la tarde. El 9 de diciembre, por la tarde, con María. Que Juan Diego le dice de buscar una persona más importante. Y te dice, ¿cuáles son las palabras? Yo soy una hoja seca, una
paja.
Gente menuda. No soy nada. Ok, básicamente, si yo no soy nadie, tiene que buscar a alguien más importante. Una persona que tiene estudios, una persona que sabe hablar mejor, una persona más elegante, una persona más atractiva, ¿no? Pero la Virgen lo quería todavía más, por su humildad. No lo despidió, sino lo amaba más. Y muestra como Dios ama a personas que tienen humildad, no personas orgullosas o altaneras, engreídas, personas que piensan que saben todo, ¿no? Cuidado con el orgullo, cuidado, ¿no? En la soberbia y el orgullo, Dios se aleja de nosotros. Pero Dios ama a los humildes. Ama mucho a los humildes. Usted tiene devoción a Juan Diego, ¿no?
Sí.
Grande santo, ¿no? Sí. Sencillez, humildad, ¿no? Sí. Que número 10, diciembre, con el obispo. Da vuelta la página. Que en cuestión de un día hay un cambio radical. El obispo cambió, sino que el Espíritu Santo está trabajando con él en cuestión de algunas horas.
Rápidamente.
Rápidamente. Entonces, la primera vez es muy incrédulo y luego 10, el obispo se pone muy interesado. ¿Se puede poner? Se pone muy interesado. No hay mucho lugar para escribir, pero le hace preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuál fue su apariencia? ¿Va a regresar otra vez? Estaba bombardeado Juan Diego con muchas preguntas. Que 11, el 10, después con el obispo, Juan Diego ha pedido a María. Sí, una prueba o una señal. Una prueba o una señal. Entonces, cuando él se despide de ella, ella dice de regresar otro día, al día siguiente. Ese es el día 10. Ella quería verlo el día 11. Pero algo pasó.
¿Me dio la vuelta?
No. Ok, y el día 11 se enfermó gravemente su tío. ¿Cómo se llama el tío, Oralia? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tío de Juan Diego? ¿Qué? San Bernardino? No, Juan Bernardino. Están pensando en San Bernardino aquí en California, ¿ok? Era Juan Bernardino. Juan Bernardino. La base dice mucho. Juan Diego nos muestra que debemos amar a los ancianos, a los viejitos, a los enfermos, y no descartarlos. Si le gusta, le voy a enseñar una palabra muy grande, pero muestra mucho la filosofía americana. Es una palabra larga, pero es un grupo muy inteligente, ¿no? Gracias, Padre.
Gracias.
Si puede pronunciarlo, podría darle $5, ¿ok? Carmen, dígalo 5 veces rápido. Sacar los frijoles de la boca, si no, no. Es demasiado. Pero, ok. Utilitarianismo. A ver. Utilitarianismo. Utilitarianismo. Okay, esta es la filosofía que viene de un inglés que se llama John Stuart Mill. Y significa que uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Es la filosofía de muchas personas de este país. Okay, se lo repito. Uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Ok, una conclusión. Tú estás embarazada con un bebé que tiene otro cromosomo. Eso significa que el bebé es Downs. ¿Qué vas a hacer? Obviamente. No, no, pero siguiendo esto, se lo mata. Porque ese niño, Downs, no va a trabajar, o el trabajo, si trabaja, va a ganar lo mínimo, mínimo. Entonces, la consecuencia de esto es una mujer embarazada con un bebé Downs, sí, abortarlo. O si hay una abuelita de 90 años en una casa donde tiene diálisis, una enfermedad, darle una inyección, mandarla al cementerio. Esa es la filosofía que está creciendo muy fuerte en este país. Muy fuerte. Muy fuerte. Y es fuertemente en contra de lo que enseña Jesús. Jesús amaba a los ciegos, a los sordos, ¿me oyeron? A los mudos, a los paralíticos, a los cocos, a los lisiados, a los leprosos, a los enfermos. Esa fue la categoría que Jesús le gustaba más. Pero ojalá que ustedes tal vez no pueden pronunciar bien la palabra, pero el concepto filosófico es importante entenderlo. Muy importante. El Papa Juan Pablo dice, vale mucho más lo que tú es, más que lo que tú tienes. ¿Eh? Like tú eres hijo de Dios, criado en la máquina de semejanza de Dios, vale mucho más que tener mucho dinero en el banco. ¿Eh? Y Juan Diego no tenía mucho, pero tuvo Jesús y María, eso es suficiente.
Pero ante María
valía muchísimo. Sí, el hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa de la muerte.
No se lleva nada.
Bien. Alto, chapadito, flaco, gordo, ¿no? Guapo, feo. Nadie se escapa. Nadie se escapa de la realidad de la muerte, ¿no? Entonces Juan Diego nos enseña el valor de amar y ayudar a los enfermos y los mayores.
Yo no lo había mirado desde ese punto de vista, padre, pero
está, por ejemplo, ya está legalizado lo que es en California, lo que se llama eutanasia. Eutanasia, matar a las personas mayores. Ya es legal aquí. En varios estados está legalizando a matar a los ancianos. Estoy sorprendido que usted no sabía. Ya está legalizado ya 5 años. Empezó en Oregon. Está llegando un estado al otro. No es una ley federal. Federal significa es universal en todo el país. Más bien una ley estatal. Depende del gobierno del estado. Hoy estaba escuchando Radio Católico y una mujer tenía mucha complicación en su embarazo y ella y su esposo han dicho sí. Y el niño nació con cerebral palsy. Es una enfermedad motor y también intelectual. Y el hombre decía fue la bendición mayor en su vida porque este niño especial ama mucho a Dios. Y va a misa y canta. No puede estar separado de su rosario. Es un niño especial. Pero Yo digo que es la bendición mayor en nuestra familia tener un niño especial así. ¿Quién causa más problemas hoy día? ¿Adolescentes normales o adolescentes que tienen Downs? Los normales causan mucho más problemas que los niños especiales. Eso es muy interesante, ¿no? Los normales causan mucho menos problemas. Tienen más cariño, más amor, más obediencia, más dócil. Siempre felices, ¿no? ¿No es cierto? El hijo de Rosa Barragán, ¿no? Meño, ¿no? Sí, siempre. No sé si lo conoce, un niño Rosa Barragán tiene un hijo, tendría ya, yo pensé, por lo menos 25 años, ¿no? ¿Cuántos? ¿32 años? Sí. Y siempre sonrisa, comulga, en el grupo de San José, él toca su instrumento, anima, ¿no? Y si te mira, siempre hace esto. ¿Cómo se dice? Te da un guiño, se dice. A wink, ¿no? Por eso hay que venir a clase de formación porque el mundo tiene otros valores que nosotros. Y si no estudiamos o reflexionamos, podemos ser absorbidos en el mundo pagano donde vivimos. ¿Sí? ¿Amén?
Amén.
Entonces, ¿qué pasó el día 11? Es Juan Diego se quedó al lado de su tío, Juan Bernardino, se quedó al lado de su tío. Juan Bernardino. El 2 es siempre llamamos pongan las mañanitas. Hoy, ¿no? Las mañanitas, ¿no? Las mañanitas, nadie vino esta mañana menos yo, ¿no? No sé que es demasiado temprano para ustedes, pero el año que viene trate de venir, ¿ok? Es mañanitas a las 5 porque María apareció Juan Diego muy temprano. ¿Okay? Muy temprano. Ok, número 14, Juan Diego ha tratado lo veo, si tiene el cero, ese es Tepeyac, el lugar de las apariciones. Entonces, vino la Virgen Guadalupe, entonces, ¿qué hizo Juan Diego? Él trató de evitarla, esquivarla. ¿Qué hizo la Virgen Guadalupe? Y al verla, y dice, oh, ¿cómo amaneció? ¿Amaneciste bien? ¿Cómo amaneció? Y yo digo, no te aflijas, no soy yo tu madre, te tengo una cruzada en mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. No te preocupes. Tu tío ya está sanado. Ya puedes ir, buscar las flores, cortarlas, traerme las flores. Ella se las arregló. Al obispo. ¿Cierto? Fue sanado inmediatamente. Entonces, cuando cuando María hablaba con Juan Diego, fue Juan Bernardino al mismo tiempo. Y eso se llama la bilocación. Bilocación significa estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un milagro, obviamente. Usted no puede estar aquí en su casa al mismo tiempo. ¿No? Pero Dios puede... Okay. Bueno, puede ser. Juan ha tratado de esquivar a la Virgen Guadalupe. Entonces, letra A, B, C, D, le voy a dar las palabras y la interpretación. Okay. Letra A, ella dijo, no soy yo tu madre. Yo no soy yo tu madre. Que letra A. No soy yo tu madre. Y ponga al lado de esto, todavía letra A. María es mi madre también. María es mi madre también. Ustedes aman a sus hijos, ¿sí? O a veces. Depende del día, ¿no? Depende del día, ¿no? Ok. No lo quieren. Pero María nos ama siempre. Nos ama mucho más que ustedes aman a sus hijos. Tienen amor sublime. Y no se cansa con nuestras travesuras, que se llama pecados, ¿no? Siempre está allá amándonos, animándonos, ¿no? Santo Alfonso dice que Dios, Jesús, es misericordia y justicia. Pero María es pura misericordia. Santo Alfonso. Letra B es ok. Te tengo una cruzada en mis brazos. Tengo una cruzada en mis brazos. Letra B. Y pongan al lado de esto. En el corazón de María. En el corazón de María. Debemos buscar refugio en el corazón de María. ¿Y sabe qué pasa? Si no buscamos el refugio en el corazón de Jesús y María, buscamos refugio, puede ser en la droga, la pornografía, el alcohol, en el casino, en los caballos. Muchos lo hacen. Buscan refugio en el pecado. Y se hacen esclavos. Forman adicciones. Pues nosotros debemos buscar refugio en el corazón de Jesús y María. No en el casino, en los vicios, que son muchos. O las compras. Ir al mall a comprar otra vestida más. Ya tiene 25, ¿por qué quieres más? Para ese descuento, padre, en descuento, ¿no? A las compras, ¿no? Al internet, o a los chismes, ¿no? A Facebook, ¿no? Sí, uno puede, sí. Si no adoramos el Dios verdadero, vamos a crear otro Dios falso. La naturaleza de la idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Es un ídolo. Poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Es un ídolo. Tal vez el ídolo más peligroso es el ídolo que miramos en el espejo cada mañana. El ídolo de mi propio ego. Yo, ¿no? que l'être sait, il está siempre en mi sombra. Está siempre en mi sombra. Traten de hacer esto con su hijo al terminar la doctrina. En su casa, tal vez tiene poco espacio, traten con tu hijo hacer una carrera para ver si puede ganar tu sombra. Y correr 50 metros. ¿Quién va a ganar? Hágalo 5 veces. Te vas a cansar, ¿no?
Voy a tomar mucha agua.
Entonces, la naturaleza de la sombra es siempre está al lado. María está diciendo que ella, como la sombra, siempre está a nuestro lado. La canción, Santa María del Camino. Donde vayamos, María está con nosotros. Lo que traté de enseñar a la gente ayer en la consagración es, donde vayamos, invitar a María. La escuela, la tienda, a la fábrica. Ir con María. Por eso es importante tener imágenes o retratos de María, son recuerdos, ¿no? Y hasta tener una imagen de María podría prevenir un pecado. Porque uno quiere hacer una cosa mala y María está mirando. Oh. Ayuda mucho tener imágenes. Y donde vayamos, María quiere caminar con nosotros. Pero a veces nosotros la olvidamos. Ese es el problema. Es la tragedia. Que letra de, estás en el hueco de mi regazo. Es letra de, hueco de mi regazo. Que atrás del regazo es un lugar muy sagrado para la mujer, su vientre. ¿Cuál es la finalidad del vientre que viene de Dios? Tener hijos. ¿Qué hace el vientre? Va formando el bebé durante 9 meses. Entonces nosotros queremos entrar en el vientre de María para que ella pueda formarnos. Formarnos. Y al nacer, como dice San Pablo, no más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. María puede ayudarnos a imitar más y más a Jesús. La imitación de Cristo. Esa sería la interpretación de esa palabra María. María es nuestra madre. Buscar refugio en su corazón. Caminar constantemente con María. Y dejar que María nos vaya formando. Para imitar más y más a Cristo. No más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. 16. La señal para traer al obispo. ¿Cuál fue? Que pongan las flores. Pero alrededor de las flores hay 3 milagros. Todavía más, pero voy a decir 3 inmediatamente. Y uno es rosas creciendo en el frío. Rosas creciendo en el frío. Rosas crecen normalmente en la primavera. No en invierno, sino en la primavera. Primer milagro. Segundo milagro. Crecen en el desierto. no vas a tener un jardín en el desierto. Con piedras, palos, escorpiones, voy a plantar mi jardín, ¿no? No. Tiene que ser un terreno fértil. Y tercero es, acuérdense que el obispo, no es mexicano, el obispo es español, fueron rosas de Castilla, rosas que venían de España. El obispo ver eso, ay, son rosas de mi patria, de mi país. Oh. Para dar todavía más crédito del milagro. Dieciocho. Otro más cuando Juan estaba con la gente su tilma. No, lo que pasa es él llega a la casa del obispo y tenía que esperar 4 horas. Y fuera de la casa del obispo había personas que no lo querían. Pensaba que era un mentiroso. Entonces él tenía su tilma doblada. Ellos trataron de tirar abajo su tilma. Que naturalmente que habría pasado. Habrían caído las flores, ¿no? Pero más que trataba de tirar abajo su tilma, se quedaron pintadas las flores en su tilma. Es otro milagro. María no quiso que nadie tocara las flores. Hasta llegar al obispo. ¿Qué milagro más grande? Es la aparición de la imagen de la Virgen en que es el tilma o la tilma, masculina o femenina, ¿cómo?
La tilma.
En la tilma, la tilma de Juan Diego. Tengo la mente siempre para estar de acuerdo con masculino y femenino, ¿no? La tilma. Ese fue el milagro más grande. Que cambió el mundo. La reacción del obispo, que se rodeó. Lloró y pidió disculpas. Que 21. ¿Quién vino para dar más prueba de la autenticidad del milagro? Que el tío Juan Bernardino. Tío Juan Bernardino. Entonces, ¿qué había dicho este Juan Bernardino? Ya viendo la imagen, él dijo que ella vino cuando yo estaba a punto para morir y me sanó inmediatamente. Entonces, él dijo que era exactamente lo que veo en este tema. Era ella que vino y me sanó inmediatamente. No fue una sanación gradual, sino repentina.
Pero parece que a su tío le dio el nombre de la Virgen de Guadalupe, que ella se llamaba así.
Guadalupe. Sí, ok, sí, muy bien.
A su tío.
Ok, debido a su tío, tenemos el nombre de Guadalupe.
Sí.
Sí, gracias. Ok, número 22. Que para entender la conversión masiva de los mexicanos, ese número 22 es esencial. Entonces los indios estaban celebrando la aparición y en aztecas guerreros muy fuertes. Y uno, en su alegría, él agarró su flecha y su arco. Y lanzó, él lanzó una flecha. Y la flecha en el aire cortó la garganta de un hombre, matándolo. Se quedó muerto frente a la gente. Y alguien sugirió de acercar el muerto a la imagen de la Virgen Guadalupe. Apenas que lo tocó, el hombre resucitó. Y debido a esto, conversiones masivas. Pues en algunos años, millones fueron convertidos. Pero ese milagro era uno de los más fuertes. Y el hombre, cuando tenía la flecha cortando su garganta, se lo quitó. Porque cualquier doctor va a decir de agarrar la flecha y sacarlo, sí lo va a matar. Pero salió y dejando dos hoyos chiquitos. Y la próxima vez que vayan a México ustedes, vayan a la Basílica Vieja y van a ver un retrato grande de esto. Porque México tiene la nueva y tiene la vieja. Yo fui hace varios años y tiene un retrato, una pintura.
¿Está abierta la vieja? Porque estaba cerrada.
Sí. Ok, vayan a verlo porque hay un retrato muy fuerte de este hombre que fue sanado de María, ese es el punto. Luego han construido la iglesia. Llevó a... Llevó como... más o menos 3-4 años llevó, porque construyeron una iglesia grande lleva tiempo. Y dentro de la iglesia está la imagen de la Virgen Guadalupe. Que Nuestra Señora Guadalupe nos ama, defiende y nos protege. Mira el retrato, María está encima de la serpiente con la espada. Ok, puede dar vuelta a la página. Ok, debido al tiempo, yo voy a dar una respuesta por cada categoría, porque no hay tiempo para terminarlo, pero le voy a dar uno. Ustedes pueden poner llenar con sus estudios más, ok? Ok, uno es, fue hace más o menos 100 años atrás, un hombre entró en la basílica y se puso de rodillas frente a la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben, ahorita está atrás de un vidrio donde no se rompe, ¿no? Pero antes no. Estaba abierto al público. Y un hombre de mucha mala voluntad se puso de rodillas, entró con un ramillete de flores y se levantó y de las flores explotó una bomba. Y la bomba era como un terremoto. Dentro de la basílica, personas cayeron lastimándose. Pero nada pasó la imagen y cerca había un crucifijo de acero grande y se dobló esto. Y eso está en la Basílica Nueva. La próxima vez que vayan va a haber un crucifijo de acero muy fuerte, doblado así. Como Jesús estaba defendiendo a su mamá. Es un milagro entre muchos. Yo estuve hace varios años. Es impresionante. La cruz es muy grande y fuerte. Y la imagen es del tilma de Juan Diego, que normalmente se descompone en 20 años. Es muy, muy frágil. Es uno. Hay mucho más. Yo podría decirle mucho más, pero eso es uno muy interesante. Pasó en el año 1905, hace más que 100 años atrás.
Sí.
Ok. Mensajes de la Virgen de Guadalupe. Que voy a darle dos cosas en esto. Número uno, le voy a dar la fuente más confiable para leer la Virgen de Guadalupe. Es de Don Juan Valeriano. Él había escrito el cuento poco después. Y si ustedes si tienen computador o teléfono, pueden Google Nikan Mopua. Okay. Nikan, ese sería el escrito más confiable que hay. Nikan Mopua. Entonces, ese fue escrito en Nahuel, y luego español, y también traducido en inglés también, en varios idiomas. Son como 7 páginas. Pero si saben Google, ustedes pueden verlo, y si tienen máquina para imprimir, pueden imprimirlo. Y eso sería lo más exacto. Porque bien estudiado letras por varios años, hay traducciones buenas y malas. Ejemplo, la Biblia que los mexicanos tienen aquí es una mala traducción. Es pobre, ¿no? Y me siento mal por ustedes, ¿no? Es suficiente para entender, pero no, la traducción no es muy buena, ¿no? Yo les sugiero de comprar Pueblo de Dios de Argentina, mucho mejor. O la Biblia de Jerusalén. O la Biblia de Navarra, ¿no? Debería tratar de pedir que si pueden... Porque ustedes están aquí en California, millones de ustedes tienen una traducción muy pobre, ¿no? Como leer una mala traducción de Shakespeare, ¿no? Choca. No sabe letras, ¿no? pero eso es lo más confiable. Y de eso hay muchos comentarios. Ok. Pueden poner mensaje de la Virgen de Guadalupe, número 2. Este sería el mensaje de la fuente más confiable. Es, número 2 es a María nos ama. María nos ama siempre. Bueno, no puede ser más claro y sencillo que esto. Y yo sugiero, cuando tiene problemas, vayan a María y llorar con ella, ofrecerle sus lágrimas. Todo el mundo tiene problemas, yo más que ustedes, ¿no? Es muy importante saber desahogarse con alguien. Esa fue mi consagración. Algo esencial de la consagración de María, ¿no? La voy a hablar con María. Contarle lo que está pasando. Si ustedes pueden lograr eso, va a vivir con mucha paz. Porque sabe que hay uno que te ama mucho. Tener una marca en la Virgen de Guadalupe que te gusta en su casa o donde sea, platicar con ella. Constantemente. Sus niños en la doctrina buscan ustedes. Lo veo, ¿no? Que tiene miedo, una pesadilla, algo pasa en la escuela, tiene la tos. Ellos están muy pegados a ustedes. ¿Sí o no? En la misa, a veces durmiendo sobre su hombro, ¿no? No, es muy litúrgico, pero lo hace, ¿no? Pero tiene que amar a María todavía más. De amor y mucho cariño. Háganlo. ¿Qué vamos a hacer a sus adolescentes hoy por la noche? Tratando de hacer la misa con los adolescentes. Adolescentes es un grupo muy difícil, ¿no? Teenagers, ¿no? Yeah. Yo pienso que es el grupo que el diablo ataca más. Especialmente los varones, más que niños. Los niños, sí. Los varones, el diablo los ataca. Y uno es tratar de cambiar su identidad sexual, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Soy mujer, hombre, una mezcla de los dos? Ese es donde está en la escuela hoy día, ¿no? Transgenderismo, ¿no? Por eso, confía en María. Okay, número, ok, pasar como papás de los niños, podemos insistir a los niños de la Virgen en esas maneras. Okay, uno es poner una marca de la Virgen Guadalupe en el cuarto de tu niño. ¿Lo tienen? Yo he visitado las casas de Wine Gardens, yo pienso, menos cuatro veces, ¿no? A veces entré en cuarto de los adolescentes, parece que estoy entrando en el umbral del infierno, ¿no? Con retratos de roqueros, ¿no? ¡Ay! Voy a sacar mi agua bendita, ¿no? Poner una marca de la Virgen Guadalupe. Y otro es comprar un DVD sobre la Virgen de Guadalupe, una película. Dibujos animados. Tenemos aquí en la doctrina, en la oficina, una película de dibujos animados de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Cada uno tiene que ir a comprar un DVD, una película sobre la Virgen de Guadalupe. Y tercero es ustedes de memoria contarle a sus niños el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Que debería ser esta noche al acostar a su niño rezar, darles un abrazo, pero hablar de la Virgen de Guadalupe. Ser mamá, papá, es ser maestro. El secreto de ser buen maestro es saber decir cuentos. Yo soy cuentero. Me levanto en la iglesia y digo un cuento y todo el mundo está escuchando. Bien santo, una experiencia personal de Juan Diego. Todo el mundo le gusta cuentos. Pero ustedes tienen que ser expertos en saber decir el mensaje de la Virgen Guadalupe. Esa fue la finalidad de dos semanas de gastar miles de dólares en este hombre que viene a México. Nosotros gastamos mucho dinero, ¿no? Por ustedes. Digan gracias, padre, ¿no? Gastamos mucho dinero. Viajarlo aquí, darle elogio, un estipendio. Mucho dinero. Y nosotros somos pobres, no tenemos mucho dinero. San Pedro Chanel es pobre, siempre hemos sido pobre, ¿no? Pero vale la pena. ¿No es cierto? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Bueno, ustedes ojalá que tienen más ánimo. Ustedes tienen que ser Juan Diego y embajador de María. ¿No es cierto? Ok, un Ave María. Dios te salve María. Llena de gracia, Señor es contigo. Bendita a todas las mujeres y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Santa Cruz, ahora de los amantes. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe. En nombre del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Nos veremos algunos de ustedes esta noche porque tienen hijos adolescentes, ¿no?
Sí, de hecho.